y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
Te recuerdo que estás en la sintonía de Radio Clara. Vamos a acceder finalmente al espacio Desde el Arroyo. El filósofo cordobés Séneca indicaba que había que educar para la vida. Una frase famosa de él es: aprendemos para la vida y no para la escuela. Indicaba que deberíamos formarnos conforme a la virtud. La educación tradicional se caracteriza por ser memorista, pasivo-reproductiva, autoritaria, dogmática y cerrada. Frente a esta pedagogía del saber se contrapone otra denominada pedagogía del ser, la educación para la vida, en la que hay dos vertientes, la individual y la colectiva. Esta pedagogía sostiene el legado milenario de los grandes maestros, además de intervenciones o refrendos de los pedagogos de la era moderna y de los psicólogos y pedagogos que trabajan la personalidad y el desarrollo humano. La propia UNESCO define que este tipo de pedagogía, la enseñanza para la vida, debe estar implementada en lo que es la educación del siglo XXI. Para hablar sobre somos educados para aprender a vivir, tenemos esta tarde con nosotros a nuestras colaboradoras habituales. Beatriz San Martín, sindicalista histórica.
Buenas tardes, Enrique.
Mercedes Andani, médica. ¿Qué tal, Mercedes?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Amparo Requena, abogada.
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila, pedagoga.
Buenas tardes.
Marta ha propuesto este tema y, como es habitual en nosotros, nos gustaría que nos comentara si quiere aportar inicialmente algo y por qué ha propuesto este tema evidentemente amplio y de interés.
Muchas veces me cuestiono o me he cuestionado sobre qué interesante sería que nos enseñaran a aprender a vivir, porque pienso que muchas de las circunstancias de problemas que tenemos como personas en la adultez, también en la niñez, se evitarían mucho si en realidad nos enseñaran a aprender a vivir. El ser humano tendría un gran porcentaje de su vida de ganancia hacia la felicidad y el equilibrio si nos enseñaran a vivir.
Mi primera pregunta para vosotras es: ¿qué concepto tenéis de vida humana? ¿Qué es para vosotras vivir?
Yo entiendo que es desde el momento que naces, los diferentes procesos que vas pasando a través de la vida hasta tus últimos días, que sería la muerte. Cómo vivimos esa vida es otra historia. Yo creo que está un poco también dependiendo de la formación o educación que hayas recibido, tanto dentro de tu casa como de los colegios. Ahí te pueden dar las herramientas o no necesarias para que esa persona pueda vivir más o menos de acuerdo consigo mismo, también con lo que le exige la sociedad.
Yo creo que vida humana es cada individualidad, cada ser individual con todas sus capacidades, todas sus características, todas las experiencias que va viviendo a lo largo de todo el discurso de su vida y todas las consecuencias que saca de todas estas experiencias. Esto creo yo que es una forma de ir aprendiendo a vivir sobre la marcha.
La vida, evidentemente, es desde que naces hasta que te mueres, eso es la vida humana, pero lo más importante de esto es todo lo que conlleva y toda la forma de relacionarte con el resto de vidas humanas que tienes a tu alrededor, porque no solo es la tuya. Primero te tienes que tener claro cómo es tu vida y cuál es tu vida, y luego vivimos en sociedad, somos seres sociales, entonces interactuar con el resto de la sociedad, eso es la vida.
La vida humana para mí tiene un sentido específico, porque precisamente nos diferenciamos de los animales por las características que se supone que como seres humanos tenemos, no solamente con unas necesidades básicas de nacer, alimentarse, sino también que somos un ser en camino a desarrollarse, a desarrollar sus potencialidades. Un ser, como vida humana, tiene que relacionarse con sus congéneres, con su prójimo, y que también es un ser trascendente, que no solamente hemos venido a pasar la vida por pasarla, sino que para mí yo creo que sí la vida humana debe tener un significado especial.
Y en cuanto al término educación para la vida humana, ¿cómo lo interpretáis? ¿Cómo consideráis que debería ser este tipo de educación?
La educación para la vida es un tema muy complicado, porque aquí creo que entra en juego muchos temas objetivos de todas las compañeras que estamos aquí, que cada una tiene probablemente una manera de enfocar cómo nos deberían enseñar a aprender a vivir. Porque yo creo que aquí sí que es muy importante el tema de la sociedad en que cada uno estamos viviendo. Influye mucho los valores y la educación que te hayan dado culturalmente, como sea, o qué entorno tengas. Influye mucho las religiones, influye mucho el entorno social. Que nos enseñen a aprender a vivir es muy complicado. Si no te movieras de tu entorno social, estaría claro. Y si te cambias de país, si tu vida cambia, igual no sabes aprender a vivir en esa situación diferente de la que te habían enseñado.
Para mí, aprender a vivir, lo ideal sería que en los centros donde se imparte educación no solamente se nos diera una educación donde se dan temas específicos, digamos, donde se imparte una información solo por asimilar conceptos acerca de matemática, de biología, de química, de geografía, de historia, sino que el sistema educativo debería apoyar junto con la familia el impartir unas herramientas, un conocimiento específico, especial, para aprender a vivir, que yo pienso que sería el prepararse uno para poder conocerse uno mismo, para poder aprender a relacionarse con los demás, para aprender a vivir en su entorno.
Yo creo que las primeras nociones que obtenemos para aprender a vivir, por supuesto, nos las dan nuestros padres y la educación que obtenemos en el colegio, por supuesto, el entorno social y religioso. Pero yo pienso que es algo que está en continuo movimiento, porque la sociedad evoluciona. Entonces yo creo que algo en lo que estamos un poco deficitarios sería en que se nos dieran unas pautas de conocernos a nosotros mismos y aceptarnos, que eso es fundamental. Pero también unas pautas de cómo afrontar determinadas situaciones de nuestra vida que se van a dar, que ocurren quiera uno o no quiera, como por ejemplo un cambio de trabajo, un fracaso escolar, la muerte de un ser querido. Son situaciones que se dan, pero que normalmente nos bloquean totalmente porque no estamos preparados para afrontarlas. Entonces, esas pautas creo que deberían transmitírsenos.
Aprender para vivir, yo creo que depende mucho del sistema que tenemos. Tenemos un Ministerio de Educación que en principio regula una serie de normativas por la cual desde pequeños, pasando por los diferentes grados que va pasando la educación, te van dando unos elementos que es para vivir. La formación te la dan en los colegios y la educación te la da la familia, pero todo eso está dentro de unos valores que te crea el sistema. Puedes estar o no puedes estar de acuerdo con todo lo que te da el sistema. Todas las personas, dependiendo de los niveles sociales, su estatus social o incluso de las posibilidades que puede tener para estar dentro de la sociedad, pues no recibe la misma formación para vivir. Incluso dentro de la familia que has nacido, pues no tienes las mismas oportunidades que pueden tener otros, estando ya o no en desacuerdo con el sistema que tenemos, que yo pues tengo mis dudas y tengo mis objeciones al respecto.
Volviendo a la idea de lo que creo yo que sería fundamental e importantísimo, que desde pequeñitos nos dieran pautas de cómo aprender a vivir, traigo, por ejemplo, determinadas situaciones. Si nos enseñaran el amarnos a nosotros mismos, si nos enseñaran a valorarnos y amarnos a nosotros mismos, tendríamos ciertas pautas de comportamiento que nos evitarían muchos problemas. Por ejemplo, si nos enseñaran a alimentarnos bien y tuviéramos nosotros una alimentación adecuada, conociéramos acerca de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, evitaríamos muchas enfermedades que son evitables y que se pueden prevenir siguiendo solo unas simples pautas de una buena alimentación y ejercicio adecuado, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, muchas deficiencias nutricionales que podemos tener por no sabernos alimentar. Solo digamos en ese caso a nivel físico. En cuanto a nivel de la autoestima, también es importantísimo, porque si nos enseñaran en la medida justa la autoestima y el amor propios, reconoceríamos nuestras potencialidades, nuestras virtudes, lo bueno que tenemos, pero también objetivamente lo negativo que tenemos. Porque si no, yo creo que se incurriría en ciertos defectos o comportamientos que no son aceptables, digamos, como la prepotencia, el orgullo, la arrogancia, O sea, que nos den las herramientas necesarias para valorarnos en la justa medida, amándonos, valorándonos y también viendo nuestros aspectos negativos que tenemos.
Creo que la sociedad en que vivimos, la sociedad actual, es una sociedad muy competitiva, en la que uno siempre tiende a compararse con otros que siempre considera que están por encima. Entonces, yo creo que es fundamental que la persona aprenda a valorarse a sí misma, a quererse a sí misma y a saber en qué puede mejorar, tanto físicamente como de salud, como psicológicamente o profesionalmente, y que trate de ser el mejor dentro de la persona que es, porque de esta forma puede transmitir y puede darse de la mejor forma a los demás, puede exteriorizarse de la mejor forma y ser muy generoso con los demás en ese aspecto.
Yo creo que todo eso sería el ideal. En teoría, eso es lo que se quiere conseguir cuando vamos creciendo y nos van educando. En teoría, esa es la meta. Ojalá todos pudiéramos valorarnos, saber cuáles son nuestros defectos y nuestras virtudes, potenciar nuestras virtudes, superar los defectos, pero ese es el ideal. Si todo el mundo pudiera conseguir eso, no habría ningún problema en la sociedad. Yo creo que el ser humano, con el entorno que ahora mismo vivimos y cómo está el mundo, es complicado a lo mejor poder llegar a ese ideal.
Pienso es que aparte de las materias que se dan en los colegios, deberían dar otras materias, que es una, a vivir con nosotros mismos, o sea, como personas. Otra, a vivir y relacionarnos con los demás. Y otra, aprender de todo eso que día a día tenemos que ir caminando la vida. Porque estas cosas no nos las dan. Sabemos que puede estar dentro de la ética, que puede estar dentro de la moral, pero esto es como algo que se sale fuera de los estamentos y de los libros que generalmente se dan en los colegios. Incluso ahora, uno de los pilares fundamentales por los cuales se transmiten valores, principios educacionales, es la televisión o los medios de comunicación. Entonces yo creo que eso roba muchísimo para que la persona también pueda desarrollarse como persona y de desarrollarse con respecto a los demás.
Yo creo que precisamente la televisión no se debe considerar como algo positivo, sino que la televisión siempre ha habido unos parámetros de cuál es la persona correcta, de cómo hay que ser, pero la televisión nos impone una serie de parámetros de cómo hay que ser y yo creo que nos condicionan muchísimo. Siempre ha habido los roles que la sociedad nos imponía para ser socialmente correctos. Pues que a los 18 años tenías ya que tener novio, que a los 20 y tantos ya tenías que estar casado, que a los pocos meses ya tenías que estar esperando un bebé. Entonces, si seguías todos esos estadios, entonces era socialmente correcto. Entonces, esos son los parámetros que había hasta ahora. Pero la televisión ahora nos transmite cosas como que hay que estar delgado, hay que ser competitivo, hay que ser un ejecutivo tal, hay que ser... Entonces, yo creo que crea una serie de parámetros de ambición, de estrés, que yo creo que hasta cierto punto son negativos.
Yo cuando he mencionado, Mercedes, la televisión, no es que lo haya mencionado como algo positivo, sino que es algo que está ahí y que pienso además que es también algo negativo por lo que está transmitiendo. Lo que he dicho antes, dependiendo del sistema, a lo mejor donde vives o cómo quieren los que menean un poco los hilos de la sociedad que lleguen las cosas a las personas, pues te están transmitiendo unas cosas u otras. Entonces, yo la televisión no pienso que sea algo positivo, o sea, lo considero algo negativo.
De alguna forma nos están lavando el cerebro, grabando en el cerebro cosas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque son incluso subliminales.
Con respecto a lo que comentaba Amparo, yo disiento un poco, porque yo creo que si existiera una pedagogía para la vida, una pedagogía para que aprendiéramos a vivir, la perfección no va a existir en la sociedad, porque yo creo que el hombre nunca alcanzará la perfección, pero podemos mejorar y mejorar cada día más. Y sobre todo yo creo que uno de los objetivos del estar aquí en esta vida es el ser mejores, el poder desarrollar todas nuestras potencialidades como individuos y ponerlos al servicio de la comunidad, de la sociedad. Entonces yo creo que si ese cambio empezara a darse en la pedagogía educativa, en los centros educativos, se empezarían a transformar la mente de las generaciones jóvenes que están saliendo para que el cambio se dé en las generaciones que vendrán. Porque obviamente ya nosotros hemos recibido lo que nuestros padres nos han dado, lo mejor que han podido, pero que no es una educación ideal. Y tan cierto es que me parece a mí que es muy importante, porque no es un imposible enseñarle a los niños y a los jóvenes cómo aprender a comunicarse, cómo aprender a controlar, por ejemplo, el mal carácter, la irascibilidad, cómo aprender a expresarse, que no sea a los gritos, a los malos tratos. Cómo enseñar a que tenemos que pensar no solamente en nosotros mismos, sino también ser solidarios, que nuestra conducta sea también de solidaridad y de ayuda a nuestro prójimo. Yo creo que esos son valores también para la vida, que no son imposibles de conseguir.
Yo quisiera introducir ahora otro elemento, que es, en una sociedad como la española, democrática, como hay otras en Occidente, ¿qué valores son los que están implementando en nuestros niños, niñas, jóvenes? Habéis comentado anteriormente la televisión como un elemento distorsionador que genera un modelo negativo. ¿Se contraponen algunos otros mensajes que pueden venir inclusive del área pública contra esas supuestas valores que quiere fomentar la escuela, el colegio, en una sociedad democrática?
Yo creo que los mensajes que recibimos por televisión no son de ninguna manera formadores ni educativos para que las generaciones tengan unas bases éticas y morales o unas conductas positivas con respecto a sí mismo ni a los demás. Porque recibimos, sobre todo en las películas, mucha televisión basura, donde se dan, por ejemplo, tipo de relaciones de pareja, donde se dan infidelidades, malos tratos, cuestiones que no debería ser el comportamiento que se debe vivir. Ese es otro aspecto, por ejemplo, importante. Si nos enseñaran a convivir, por ejemplo, a las jóvenes, les enseñaran a elegir la pareja que ellas quisieran y el tipo de hombre con el cual podrían convivir y elegirlo como pareja y como futuro padre de sus hijos, las jóvenes estarían ahorrando gran parte de mucho sufrimiento, de frustración y de problemas en ese sentido de las parejas.
Pues respecto al tema público, lo que está transmitiendo desde luego, tanto políticamente como religiosamente, yo creo que no están transmitiendo absolutamente nada bueno como valores. Desde luego lo que se está viendo actualmente es que todo vale, da igual que seas un político corrupto, que estés condenado, sigue saliendo. ¿Qué valores tiene esta sociedad? ¿Cómo es posible que haya políticos que están condenados por cohecho, prevaricación, estafas, malversaciones y sigan saliendo votados? ¿Qué valor tiene esta sociedad para que esto esté permitido? Entonces, si ya políticos que tienen que ser políticamente correctos para nada, ¿qué es lo que se está transmitiendo? La gente no está reaccionando, que la sociedad está alienada, pues probablemente, porque lo mismo en el tema muchas veces religioso, están saliendo verdaderas barbaridades de sacerdotes, curas, pederastas. Y eso se está tapando, porque se está tapando desde la propia iglesia. ¿Esto realmente, esta iglesia que es la que tiene que transmitir valores, los está transmitiendo? A mí me parece un poco triste, porque lo que está transmitiendo es el vale todo, que luego no va a pasar nada. La gente, si siguen transmitiendo estas cosas, van a seguir por ahí.
Lo que nos transmiten los políticos, no siempre, pero esas discusiones a veces y esos descalificativos y esos insultos, eso creo que las personas que lo estén oyendo es que luego dan a entender como si todo lo pudiésemos hacer. Sabemos que Cans le han regalado unos trajes, que lo está mintiendo y tal, la gente podemos darlo por hecho, pero a muchos les gustaría estar en el sitio que está el señor Cans. Pero ya no solamente es eso, son las descalificaciones, el que el insulto vale, y la televisión, esos programas a veces basuras que se llaman de todo, que incluso llegan a las manos, esos son cosas que nos están transmitiendo y que las personas lo estamos viendo. Es un tipo de sociedad que está ahí y que parece que todo sirve.
Petri, yo no he dicho nombres, tema Cans o cualquier otro tema. Tenemos en la política española, vamos, donde metas la mano lo sacas. La gente lo justifica. Bueno, es que por un poco, bueno, tampoco pasa nada. La misma sociedad está justificando todos estos hechos que son injustificables. O sea, un político tendría que ser el primer ejemplo de corrección, de educación y de transmitir algo perfecto. O sea, se puede consentir que haya políticos como están ahora mismo y lo que están haciendo. Insultos, descalificaciones, eso es lo que se está transmitiendo. El vale todo, como que el fin justifica los medios, da igual, vale todo. Puedes hacer lo que quieras para llegar aquí, porque esto es lo que hay que hacer y eso es lo que están transmitiendo.
Vamos a hacer una pausa musical y continuamos.
Nunca me creo en la cima o en la gloria, ese es un gran fantasma, creado por generaciones pasadas, atascada en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno,
La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía.
Te recuerdo que estás sintonizando Radio Clara y escuchando el programa La Luna Salía a Tiempo Radio, en su sección Desde el Arroyo. Tenemos como invitadas esta tarde a Petri San Martín, sindicalista histórica, Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Amparo Requena, abogada, y Mercedes Andani, médica. El coloquio de esta tarde lo hemos titulado ¿Estamos educados para la vida? Una persona que tenga implementado un sistema de valores estable y que haya sido por su reflexión crítica, evaluación personal de los hechos y la aportación que ha recibido de la escuela en un sistema democrático y perciba una sociedad como la que estamos planteando, ¿qué alternativas le queda? ¿Rehuir de ese sistema de valores porque quizá le suponga una serie de conflictos personales, de obstáculos, o enfrentarse a una sociedad que teóricamente es la que no está cumpliendo con los valores que ha recibido en la escuela, en un sistema democrático y en definitiva no respeta los derechos humanos que tan a gala tienen la mayoría de proclamar?
Te olvidas de una tercera opción, que es la acomodaticia. Mucha gente se hace al sistema. Y además, sobre todo, la gente que ya ha crecido con ese sistema lo asume como normal. Es decir, ya asume que la violencia es normal, que el insulto es normal, que todo tipo de sexualidad es normal. Todas esas cosas las ven, incluso en los medios, como algo perfectamente de todos los días. Entonces, para mí esa es una tercera opción y además muy extendida.
Que es verdad que lo que se muestra, digamos, a nivel público y en los medios de comunicación se muestra como una moral desbarajustada y que se dan comportamientos en contra de lo que debería ser una ética recta y con moralidad. Pero yo creo que si nos enseñaran a aprender a vivir, nos enseñarían comenzando por buscarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué escala de valores éticos debo construir para mi vida? Y con base en eso ya es la base de las conductas que yo voy a desarrollar y continuar adelante, porque cuando uno está convencido de que las cosas las hace bien, así el medio que le rodee lo empuje, hay que saber enfrentar, porque aprender a vivir también es una de las cosas que nos enseñen a luchar contra los miedos, contra los prejuicios, los miedos del qué dirán, el miedo a la burla, el miedo a no llegar a determinadas conductas o a determinados logros que la sociedad espera de nosotros. ¿Por qué? Pues porque no nos enseñan a buscarnos a nosotros mismos, a ser nosotros mismos, sino a buscar y a vivir de acuerdo a los modelos externos que hay, y siempre comparándonos con otros, cuando a mí me parece que también eso es una conducta errónea.
Lo que también está claro es que estamos pensando, digamos, en un nivel intelectual relativamente alto, donde la gente puede llegar a hacerse esas preguntas, pero lo que no nos damos cuenta es que hay una gran masa social que no se plantea quién soy ni a dónde voy, simplemente está en la rueda como un hámster, hace todos los días las mismas actividades y nunca en la vida se va a plantear esas preguntas. Es decir, quizás habría también que pensar en todo ese grupo social tan abundante que jamás va a cuestionar ninguna de las actividades que hace o de lo que le están inculcando.
Por eso yo creo que al principio se ha hablado de la educación, porque si más o menos a la mayoría de las personas les diesen una educación acorde para la vida, pues a lo mejor todo el mundo que tuviese la capacidad para preguntarse, para interrogarse un montón de preguntas de lo que hace, dónde vamos, esas relaciones que tenemos, pues a lo mejor sería diferente. Pero es que yo pienso que al sistema no le interesa que la gente tenga la educación suficiente, porque así somos marionetas que nos pueden llevar para un lado o para otro. Yo creo que el quid de la cuestión está aquí.
Todo depende mucho de la educación, efectivamente, de la educación y de cómo nos están educando. Pero una vez entras en la educación, entra también el sistema de valores. El sistema de valores de cada individuo o de cada comunidad. Esto es complicado por lo mismo, porque si ya entra la educación, queramos o no, estamos influidos por muchas cosas. Estamos influidos especialmente por las religiones, nos guste o no. Y es muy complicado el poder educar en los mismos valores según qué tipo de sociedad estás viviendo. Los valores son muy diferentes en una sociedad occidental, cristiana, católica, como que en una musulmana, como en una budista. Entonces, los valores son muy diferentes y globalizar es muy complicado, porque unos valores, para mí, probablemente sean muy diferentes. Los generales está claro, ¿no? Hay unos valores pero las líneas de separación son muy difíciles. A mí hay cosas que me parecen aberraciones que a otras culturas les parecen bien. Incluso dentro de mi propia cultura me parecen aberraciones cosas y me las tengo que aguantar. Pero aquí entran las religiones. Ese es el grandísimo problema. Yo creo que las religiones a la humanidad no le están haciendo nada bueno.
Estáis comentando que efectivamente la escuela pública no prepara a los niños y niñas jóvenes para la vida. Comentaba antes Mercedes que personas concienciadas con una actitud de crítica, de evaluación, de derecho a recibir esa formación, se puede plantear qué podrían hacer ellos como élite más intelectual y comprometida con la sociedad para modificar esa respuesta de la escuela que no prepara a los jóvenes, a las generaciones nuevas, que serán el futuro de la humanidad, a ser más felices, y no solamente eso, sino a que su relación social sea lo más armónica posible.
Yo sí que creo que sería muy necesario que nos enseñaran a afrontar ciertas situaciones que a toda la humanidad se nos van a dar, seas musulmán, católico, o vivas aquí o vivas en la China. Y es afrontar fracasos a lo largo de tu vida y poder enfocarlos de diferentes formas. Para nuestra cultura una ruptura matrimonial es un fracaso, pero para otras culturas no lo es. Saber que existen más cosas, porque si solo nos enseñan a lo nuestro, ¿qué pasa cuando venga otro de fuera que no opine igual? Para conseguir que alguien nos enseñara estas situaciones que se nos van a dar en la vida, para conseguir que esto se llegara a enseñar de base, primero deberíamos hablarlo más en medios de comunicación, porque yo creo que la gente no se lo ha planteado. Solo se plantea qué mal estoy cuando se me muere un familiar o alguien muy cercano, pero solo te lo planteas en ese momento, cuando ya no tiene vuelta atrás, o qué horror cuando tengo una gravísima enfermedad, no sé cómo afrontarla. Entonces, deberíamos hablar un poquito más en medios de comunicación o la televisión, ya que la televisión se ve tanto, sí que deberían plantearlo y a lo mejor con un poco de suerte llegaría a los políticos, que es donde al fin y al cabo es donde tendría que llegar para que esto se pueda implantar en colegios o ya no en colegios, porque esa misma necesidad no solo la van a tener los niños. Con 40, con 50 años deberías necesitar también que te enseñaran frente a situaciones, porque probablemente vas a tener más cerca una enfermedad cuanto más años tengas, o vas a tener más muertes que a lo mejor un niño. Ojalá te lo enseñen desde pequeño, pero a los que somos adultos también nos deberían enseñar. Entonces, ver un sistema de poder hacerlo en ayuntamientos, en centros sociales. Mi madre tiene Alzheimer. Yo he ido a un curso de familiares de enfermos de Alzheimer porque es algo que te pilla completamente, que no sabes cómo afrontar, porque es una cosa muy dura. Me he molestado en ir, en ponerme en contacto con la asociación, y en mismos centros de día sí que se está dando aprenderte a afrontar una enfermedad que es muy dura, o la muerte. Igual que esto se puede hacer, yo creo que la sociedad debería reclamar que nos enseñen a afrontar situaciones muy difíciles, que estas sí que valen para toda la humanidad, porque nos las vamos a encontrar todos.
Para eso tendría que afrontarse el tema, en vez de cómo se hace actualmente, que es en plan individual, fulanito tiene problema, pobrecito. Tendría que enfocarse en plan global, es decir, de algo que nos va a afectar a todos. Lo que decía Amparo, que se impartieran cursillos, o que grupos de personas que ya han pasado por esa experiencia fueran a colegios o determinadas sociedades, para que la gente supiera por experiencia ajena cómo afrontar estas cosas.
Lo que nos están enseñando ahora es, hay que sacar buenas notas, hay que hacer esto, hay que ser el mejor, hay que lo que sea para conseguir cosas. Que también nos enseñen, tú quieres hacer esto, pero si no llegas, ¿qué pasa? Que sepas que te va a pasar, porque no siempre vas a conseguir lo maravilloso que tú quieres. Te vas a encontrar con mogollón de ocasiones en que lo que tú querías no va a ser, pues aprender, que te enseñen también cómo llevar estos fracasos.
Cuando uno despierta conciencia acerca de las cosas, se puede unir con otras personas, hacer un trabajo como a nivel comunitario, por ejemplo, a nivel de padres. Si hay varios padres que están conscientes de que la educación debe mejorarse, unirse, pasar escritos, hablar con la directiva de las instituciones o del colegio donde se encuentren sus hijos, para ir incidiendo en que se les impartan aspectos y materias y conocimientos positivos y de crecimiento personal.
Muchas veces, si eso se queda solamente ahí, quienes verdaderamente están marcando un poco las pautas son desde arriba, como en un principio hemos dicho, que el Ministerio de Educación, de alguna manera, o las consellerías de educación, las diferentes comunidades autónomas, son los que marcan. Entonces, reivindicar y exigir a los políticos que, de alguna manera, creen unos valores mucho más humanitarios, porque parece que los valores que nos están transmitiendo siempre está basado en el tipo de sociedad en la que vivimos, que es una sociedad material. Entonces, unos valores humanitarios, unos valores y unos principios donde a la persona se tenga mucho más en cuenta y que la persona en un momento dado, a través de su vida, pues sea capaz de asumir un poco y de compartir con los demás otras cosas diferentes a las que nos están transmitiendo.
Finalmente, como es habitual en Desde el Arroyo y en todas las secciones de La Luna Será Tiempo Radio, me gustaría que resumierais, por favor, vuestra intervención a la pregunta: ¿somos educados para aprender a vivir?
Actualmente no estamos educados, y creo que es fundamental evitar tabús. El fracaso no es malo, puede ser bueno que nos enseñen a convivir con cosas que tradicionalmente son negativas. La muerte es mala, pero es algo que vamos a tocar, pues que nos enseñen a vivir con ello, y cosas por las que vamos a pasar todos, desde luego sí creo que es necesario que nos enseñen, porque son cosas que nos pillan un poco al aire, ¿no? Que no sabemos cómo reaccionar.
Yo pienso que no. Hay intereses desde arriba, intentan que la gente cuanto menos capacidad tenga de pensar, de juntarse, mucho mejor, porque nos pueden mover más a sus anchas.
Yo creo también que no estamos completamente formados en este aspecto. Yo creo que debe potenciarse el que cada persona se conozca a sí misma, se acepte, sepa cuáles son sus potenciales y que de esta forma sea capaz de pasar su experiencia a los demás, incluso de formar grupos de apoyo, como ha dicho Amparo, en temas concretos por los que todos tenemos que pasar, y que también saber que a veces situaciones negativas pueden a la larga conducir a cosas buenas. Nunca es una negativa ante un determinado problema, sino que siempre hay salida para las cosas.
Yo pienso que la materia de aprender a vivir está por encima de todos los conocimientos que puedan existir, porque es la mayor situación real con la que se enfrenta una persona, y que a pesar de que sea difícil, tenemos que continuar en el esfuerzo de promover los valores positivos de la igualdad, de la justicia, del respeto, la tolerancia, del amor, del autoconocimiento, para que todo eso conlleve a hacernos mejores seres humanos y a contribuir a los demás a hacer un mundo mejor.
Como siempre, la educación es importante, y más la educación para la vida. Gracias, Amparo Requena, abogada.
Gracias a vosotros.
Petri San Martín, sindicalista histórica.
Gracias, Enrique.
Mercedes Sandani, médica.
Un placer, Enrique.
Y Marta Cecilia Ardila, pedagoga.
Hasta nuestra próxima.
Conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Llegó la hora del viento, reventando los silencios. Ven, ven.
conmigo ven, ven, conmigo ven, ven.